COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional celebra que el Gobierno Central apruebe la creación del Observatorio de la Vivienda Turística, pero solicita que se incluya una diferenciación entre las que están en manos de pequeños propietarios particulares y los edificios completos. Y es que aseguran que llevan años alertando de un fenómeno de invasión en las grandes ciudades y centros turísticos que finalmente se ha convertido en un problema grave que promueve la gentrificación de los barrios. Te cuento también que dos personas han sido detenidas en Tenerife como las presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Se encontraron 375 kilos de hachís, los agentes, en el vehículo con el que circulaban por Tenerife y que carecía de seguro obligatorio a la vez que no había pasado la ITV. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que ya estamos a miércoles. Lo que pasa es que el miércoles llega enseguida, pero a partir de este día parece que se ralentiza un poquito la semana y que se deja esperar el fin de semana, ¿no? Debe ser por las ganas que tiene uno de que llegue ya sábado y domingo y tiempo para descansar. Pero a partir de hoy parece que los minutos no pasan tan veloz como en días anteriores, ¿no? Ya jueves ya... Pues empezamos a notar ese peso de la semana y el viernes estamos contentos porque al fin y al cabo que nos queda, Víctor, fin de semana por delante, ¿no? Bueno, algunos trabajan, que tienen fútbol. Otros podemos descansar cuando no estamos de guardia, en fin. Mira, mucho ruido, pocas nueces. Es cierto que el cielo en Gran Canaria, sobre todo en el norte, está amenazando lluvia, pero si cae algo, ya te digo que será muy débil y disperso, poca cosa. Lo mejor de todo es la buena temperatura que tenemos, ¿eh? Es agradable, incluso por las noches algo de fresquito, sobre todo en medianías y zonas altas. Y el sur, ¿qué te digo al sur? El sur es bueno, como siempre. El sur es polo tractor de turistas y, por lo tanto, de empleo y a la misma vez de absentismo escolar. Cada año cambian las cifras, los discursos, hasta los titulares, pero la escena se repite, ¿eh? Pupitres vacíos, profesores frustrados, adolescentes que parecen haber extraviado el rumbo antes incluso de zarpar. La Consejería de Educación, pues las cosas como son, con buen criterio, hacen su trabajo. Y con cierta fe tecnológica también. Ha estrenado un aplicativo web para combatir el problema. Es un sistema moderno, ágil, digital, capaz de detectar con rapidez quién falta y dónde. Es una especie de gran hermano educativo que sabe si el alumno ha ido o no al aula. El avance es indiscutible, ya no habrá que perseguir plantillas, correos ni llamadas perdidas, pero claro, la paradoja es evidente. Podemos saber en tiempo real que un joven no está en clase sin saber realmente por qué no está, porque este es el núcleo del problema. El absentismo no es una enfermedad que se cure con una aplicación, es un síntoma de males más hondos, ¿no? Familias rotas, desestructuradas, pobreza, desmotivación, acoso. También falta de referentes o simplemente la sensación de que la escuela habla un idioma que muchos ya no entienden. En secundaria y bachillerato el absentismo ronda el 6%, pero en los barrios más castigados el porcentaje sube, y las excusas se mezclan con la desesperanza. Así que sí, celebremos el aplicativo, por supuesto, ayudará a detectar la ausencia, aunque no a llenar el vacío. Porque la verdadera herramienta contra el absentismo no se instala en un servidor, sino en cada aula que logra entusiasmar, en cada profesor que escucha, en cada familia que acompaña. La tecnología puede poner una alerta, la educación si quiere puede encender una chispa, y esa, no la app, es la que de verdad podría devolver a chicos y chicas al aula. Pues mira, como dice Aristides, la felicidad consiste también en saber, en conocer, en aprender, en progresar, en formarse. Vamos a hablar de este aplicativo, que es bastante interesante saber cómo funciona y sobre todo a quién va dirigido y qué experiencia o qué datos nos va a ofrecer, ¿no? Para ello saludamos a esta hora de la mañana al viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias. Se llama José Manuel Cabrera y lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Los datos del curso 2024-2025 muestran, digamos, un absentismo desigual, ¿no?, entre etapas, cifras altas en secundaria, FP. ¿Cómo se interpreta esta brecha? ¿Qué papel juega algunos factores? No sé, hablo de desmotivación, contexto socioeconómico, desconexión entre currículum y realidad del alumnado, viceconsejero.
Sí, son datos que son conocidos. Siempre aquí juega un papel muy importante, pues, la edad del alumnado. Si en las primeras etapas de educación infantil, pues son las familias muchas veces las que controlan más la asistencia del alumnado, sí es verdad que a medida que los chicos y chicas van creciendo, pues tienen esa mayor libertad, y muchas veces pues surgen también en estas edades distintos problemas que vienen a suponer pues que ese nivel de absentismo crezca, ¿no? Sobre todo pues en etapas ya incluso pues obligatorias. Por tanto, que tenemos que trabajar en cada una de esas etapas de forma diferenciada. Si vienen las primeras, es un apoyo familiar principalmente, y conocer cuáles son las causas de ese absentismo. En las etapas posteriores ya incluso se trabaja más con el propio alumnado, orientándolo y haciéndole saber la importancia de que continúen en el sistema educativo formándose.
¿Cuál es el ciclo educativo donde más absentismo se contempla, viceconsejero?
Bueno, si nos vamos a los datos en bruto, estaría en la formación profesional. Ahí, pues, por diferentes causas, incluida la que muchos chicos comienzan los estudios y luego algunos pues abandonan porque les surgen ofertas laborales, es donde se aprecia el mayor nivel de absentismo. A nosotros nos preocupa sobre todo el de las enseñanzas obligatorias, porque ahí sabemos que detrás existe no una opción de trabajo, una opción de distinta, sino que muchas veces lo que hay pues son problemas que ya pueden ser del entorno familiar, ya puede ser abandono, maltrato, ya puede ser también pues de convivencia.
¿Cómo funciona esta aplicación, este nuevo aplicativo? ¿Qué utilidad, uso tiene? Y sobre todo, ¿los padres podemos acceder a ella para conocer un poquito más el nivel de absentismo, sobre todo de nuestros hijos o nuestras hijas? ¿Cómo funciona esta aplicación, viceconsejero?
Sí, es una aplicación destinada principalmente a los servicios sociales de los ayuntamientos, que colaboran de forma coordinada con la inspección educativa, con lo que es la administración, y ahí pues en cada uno de los ayuntamientos, a través de sus técnicos municipales y muchos incluso a través de la policía local, pues valoran cada uno de los casos de absentismo que superan un determinado porcentaje de faltas, y lo analizan y determinan cuáles las causas de eso y ponerle remedio. También la aplicación va destinada a la inspección educativa. También los inspectores hacen un seguimiento mensual de esas faltas de asistencia y valoran cada uno de los casos para también intervenir, para dar parte, pues, ya sea a los técnicos del ayuntamiento, o ya sea también a través de la propia administración, contactando con los padres. No es una aplicación abierta a los padres, pero sí la información estadística sí estará a disposición de toda la sociedad.
¿Esto no está disponible o algo parecido en el Pincel ECADE, viceconsejero?
Sí, vamos, la asistencia siempre se ha controlado y se viene controlando en los cursos anteriores. Lo que conseguimos con esta aplicación es tener una información automatizada, una información directa, que de forma telemática el acceso es más rápido. Además de presentar diferentes niveles de a través de los porcentajes que se pueden establecer, a través de conocer que los técnicos municipales conozcan pues exactamente cuáles han sido esas faltas de asistencia, en qué días, es decir, da una mayor información y lo da de una forma automatizada y automática. Antes muchas veces había que esperar a que se recibiera esa información en papel, pues ahora ya es a través de medios electrónicos y yo creo que va a significar que nos adelantemos a los problemas.
Claro, y sobre todo también el hecho de enfocar cualquier tipo de problema socioeconómico que puede tener una familia y que desemboca en el absentismo escolar. Viceconsejero, ¿cómo se puede garantizar que esta digitalización no derive, digamos, en una gestión técnica del problema y que deje en un segundo plano ese enfoque preventivo, humano o socioeducativo que el absentismo escolar requiere?
Sí, para eso tenemos que tener un trabajo coordinado con los ayuntamientos y para eso esta aplicación lo que nos va a permitir también es ese enfoque que comenta, ¿no? Lo sabemos, existen en la administración existen trabajadores sociales en los equipos de orientación específicos y psicopedagógicos que también intervienen con las familias y el anclaje vital ese tan necesario de dar esas soluciones a esas familias que a lo mejor están pasando determinados problemas o que a lo mejor tienen problemas incluso para controlar a sus hijos, pues todo al final es formación y que tengan esa formación y que tengan esa información. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que afrontar el problema, tenemos que saber cuáles son esos casos y ayudarlos porque, como bien dice, esto al final las consecuencias son pues el abandono educativo y el no formarse esos chicos y el que no puedan tener esas posibilidades futuras.
Don José, ¿han considerado algún protocolo, digamos, específico para municipios rurales o insulares más aislados, donde, digamos, que los recursos sociales o educativos son más limitados y donde los factores de abandono no pueden tener otras lógicas como la presión laboral temprana o la baja oferta formativa?
Sí, al final esta información la van a tener todos los ayuntamientos. Y está claro que dependiendo del tipo de centro, dependiendo de la zona, existen unas necesidades u otras. Al final, como decía, se trata de coordinarnos, se trata de mirar de frente al problema y luego de tomar soluciones. Los ayuntamientos, los servicios sociales están colaborando, están aplicándolos desde hace tiempo, pues todas esas medidas para ayudarlos, a ayudar a las familias que si ese es el problema y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarles esa labor.
Ustedes han hecho su trabajo, al fin y al cabo, que es desarrollar este aplicativo. Nosotros cuando hablamos con servicios sociales de diferentes ayuntamientos nos dicen que están sobrecolapsados, ¿no? ¿Cree usted que realmente, digamos, va a darle continuidad a este trabajo realizado por la consejería a los servicios sociales de los ayuntamientos, viceconsejero?
Bueno, como decía, existen 88 ayuntamientos. Yo creo que todos tenemos, todos los ayuntamientos, todos los administradores públicos tenemos esa voluntad de trabajo, ¿verdad? A veces tenemos, pues, dificultades, pero yo creo que el problema del absentismo escolar es un problema grave, es un problema que hay que darle solución y que trabajaremos con los ayuntamientos para que se pongan los recursos personales adecuados porque al final, como decía, esto siempre tiene como consecuencia que estos chicos y chicas pues pierdan oportunidades y que al final el problema se agrave, ¿no?
Bueno, ¿para cuándo los primeros datos de este aplicativo, viceconsejero?
Bueno, los datos se realizan mensualmente, se hace una estadística en los primeros días de todas las faltas de asistencia. Tenemos datos de los anteriores cursos, de todos los cursos. Esto es una de las cosas que va a tener esta aplicación. Va a mantener un histórico de todos los meses anteriores, de los cursos anteriores y será consultada también por los ayuntamientos. Y los datos, pues cuando ustedes nos los soliciten, seguiremos valorando. Nosotros analizamos los datos de cada mes de absentismo. Y como decíamos el otro día en la presentación, pues estamos en el 6% de absentismo injustificado, pues vamos a intentar bajar ese porcentaje.
¿Aproximadamente en una media estatal dónde estamos con este 6%, viceconsejero?
Bueno, depende de las comunidades. Hay bastante variopinto, ¿no? El panorama, sobre todo las comunidades que tienen mucha relación también con el abandono educativo temprano. Aquellas comunidades que tienen un abandono educativo temprano, ya sea, pues, por ejemplo, Andalucía, ya sea Baleares, tenemos muchas similitudes con Baleares, con esas zonas muy turísticas, donde muchas veces el alumnado, pues, encuentra otras otras formas de trabajo más sencillas, más fáciles, y ahí el abandono educativo es superior. Por lo tanto, tenemos pues que acercarnos a comunidades del norte, ¿no? Del norte a la península, donde a lo mejor ahí sí es verdad que los porcentajes son más bajos.
Ya casi para acabar, entiendo que el mayor absentismo laboral se da en zonas más vulnerables, ¿no? Con menos capacidad adquisitiva, no sé, corríjame si me equivoco, don José.
Sí, es así. Al final el factor económico, el factor social, el factor es determinante, ¿no? En muchos de estos casos, y por tanto, por eso en esos centros, en esas zonas es donde hay que poner esos recursos que ya la propia administración educativa estamos haciendo, de poniendo más personal, más profesorado, y que también pues los ayuntamientos sé que también lo hacen.
Y ya para acabar, ¿se ha cuantificado el coste económico del absentismo laboral, don José?
Del absentismo escolar se refiere.
El escolar, sí, disculpe.
Sí, sí. Bueno, el más que un coste económico, lo que tiene es un coste de oportunidades, ¿verdad? Un coste de vida para estos chicos y chicas que abandonan y que luego, pues, al no tener la formación o a lo mejor, pues, al no tener estas posibilidades, pues, cogen malos caminos, ¿verdad? Entonces, casi ese es el coste principal, porque el coste económico, al final, nosotros ponemos todos los recursos, ahí están los centros, está el personal, y la pena es que los chicos y chicas no lo aprovechen por alguna u otra razón.
Bueno, pues es un diagnóstico bastante interesante este aplicativo del abandono escolar y a partir de aquí empezar a establecer medidas. Vamos a ver si conseguimos reducir esa tasa de abandono escolar en torno al 6% aproximadamente. Viceconsejero, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Don José, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. FIC Galdar, el norte está de cine.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Este 1 de noviembre vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Patrocina Turismo Islas Canarias, Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te digo que los vecinos de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, de algunos barrios, pues tienen que pedir a Dios, porque dicen la inacción municipal, pues le genera situaciones bastante peligrosas, ¿no? Al igual que Almatriche Bajo, está reclamando sus aceras desde hace ya bastante tiempo, algo parecido, igual, está ocurriendo con los vecinos de Las Perreras, ¿no? Porque dicen que es un peligro el poder transitar por ahí, si tienen que ir a un sitio o a otro, en muchas ocasiones, como no hay arcén, no hay aceras, no hay absolutamente nada, deben caminar incluso por encima de esa raya blanca que delimita la propia carretera, en ocasiones incluso invadiendo la carretera. Estamos hablando de un barrio, Las Perreras, cuyo target de edad es bastante alto, ¿no? Hay personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Movilidad reducida, ¿no? Quien lo denuncia es el portavoz de los vecinos, se llama Eulogio Romero, y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Eulogio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted ha señalado que en 40 años aproximadamente han pasado por ahí, por las Perreras, todos los partidos políticos con representación municipal. Nadie ha resuelto el problema. ¿Crees que es una falta de respuesta, se debe a desinterés público, trabas técnicas, una percepción de que a lo mejor este barrio tiene menos peso en la agenda municipal?
Hombre, lo que está claro es que es un barrio donde el número de vecinos no es que sea muy grande, podemos estar sobre los 300 vecinos, y también tiene su pequeña complejidad, porque para hacer la acera hay que hacer algunas expropiaciones de terreno, pero claro, es que llevamos ya 40 años, y en los últimos 25 años, y se nos decía incluso que, bueno, no se preocupen, porque ahora cuando entre en funcionamiento la cuarta fase de la circunvalación, pues va a haber menos tráfico, y que va a todo lo contrario. El tráfico es ahora es más que nunca. De hecho, siempre, como suele pasarse en España, se hacen las planificaciones de las cosas sin pensar en el futuro, porque hoy día la provincia de Las Palmas tiene un incremento de más de un 68% de vehículos, ¿no? Estamos hablando que en 18 años incrementar un 68% es una barbaridad, ¿no? Sí, o sea, sí. Ahora hay más vehículos que nunca, y esto es un tremendo problema, porque estamos los vecinos tienen que ir por la línea blanca del carril, ¿no?
Sí, y además estamos hablando de algunas zonas que tienen una recta bastante pronunciada y por lo tanto ahí los vehículos pueden coger una velocidad considerable, ¿no? Porque ustedes tienen, ¿cuánto? Para caminar, 5 centímetros, no más.
5 centímetros no. Hay sitios, Javier, donde tienes que ir caminando dentro de la raya blanca, dentro del carril. Vamos, tienes que caminar ahí, porque incluso antes, pues lógicamente tú tenías en la orilla de la carretera están los canales de desagüe, esos que había, y antes el ayuntamiento los limpiaba, quitaba la hierba y tal, pero claro, eso es una cosa que ahora lo gestiona, creo que es Gemalsa, y ahora vienen, quitan 4 hierbajos y dejan todo lleno de tierra, y la gente no puede caminar por la cuneta, que podía ser por lo menos una medida alternativa para evitar el riesgo que esto tiene,
¿no? Claro, fíjate que incluso ha habido accidentes mortales ahí, ¿no? Pero ya hace algunos años, ¿no? En 2016, más o menos.
Han habido unos cuantos accidentes mortales. Más te digo, no hace 12 o 15 días, un vehículo cogió y se estampó contra el frente de una casa.
Pues menos mal que no cogió a nadie ahí, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una tragedia enorme, fíjate.
Pero una tragedia que puede ir pasando unos vecinos por ahí. Tú ten en cuenta que este barrio, pues hoy día yo creo que la media es superior a los 55 años. Entonces hay mucha gente, pues, que tiene que estar yendo a tomar aceite, que si la farmacia, que si los súper, esto, lo otro. Entonces siempre tienes que estar cogiendo el coche. Tú haces una acera de aquí a allá y la gente va caminando, además no están promocionando el ejercicio físico de las personas.
Mucha gente coge el coche para no ir, aunque sea un trayecto muy corto, para no ir por esa acera por el peligro que supone, ¿no, Eulogio?
Es que es un peligro tremendo. Es un peligro tremendo. Yo te digo, yo por ejemplo tengo una bicicleta en casa, porque para mí es inconcebible usar una bicicleta por esta carretera. Esto es un peligro de muerte.
Sí, sí. Oye, por cierto, y tú acabas de decir que más o menos el target de edad, o la media de edad, ronda los 50 años, poquito más.
Más
de 50. Habrá gente que tiene problemas de movilidad, ¿no? Movilidad reducida.
Muchísima. Hay gente muchísima con muchísima dependencia. Muchísima dependencia, tú ves, hay gente que va con su bastoncito, su muleta, entonces claro, es que es tremendo, es decir, habría que sacar la foto justo cuando ves que está pasando esa gente para que tú veas cómo va por la carretera.
Sí, me lo puedo imaginar, es decir, si lo has explicado bastante bien, lo has reflejado bastante bien. tienen que caminar a veces sobre la línea blanca, ¿no? Que delimita la propia calzada, incluso en el interior, y eso es un peligro enorme. No, desde luego que sí. ¿En algún momento se ha puesto algún proyecto sobre la mesa serio para hacer unas aceras ahí, Eulogio?
Sí, sí, e incluso en su momento se nos informó de que había sido aprobado en el pleno el tema de las aceras, pero ha pasado el tiempo, incluso nos comentaron una vez que había hasta un dinero ahí, unas subvenciones de Europa para hacer el proyecto, y yo creo que al final tuvieron que devolverlo o no sé, o se gastarían otra cosa, porque aquí no han hecho nada, ¿no?
¿De cuánto estamos hablando, Eulogio? Más o menos, ¿cuándo fue ese proyecto y se apalabró las perras?
Bueno, recuerdo que asistimos al pleno ahí en la casa consistorial y estaba de concejal este señor Doreste, creo que era, ¿no?
Ah, de Augusto Hidalgo, el alcalde, ¿no? Estamos hablando de...
Sí, sí,
de,
hace ya por lo menos cuatro o cinco años, ¿no?
Y nada, no se han hecho absolutamente nada y el dinero no aparece, no sabemos dónde.
De momento no se ha hecho nada, ¿no? Mm-hmm. Ni siquiera, si no hacen la acera, por lo menos a un camino, a una vereda, a un sitio donde la gente pueda por lo menos caminar.
Sí, porque eso sí se puede hacer, ¿no? Como dices tú, puede ser una buena idea, una vereda, digamos, a lo largo de la propia carretera, ¿no?
Javier, la gente lo hace. ¿Tú te acuerdas a los burros cuando pasaban antes por un sitio y a base de pasar y terminaban así en un caminito? Pues la gente hace lo mismo y hay caminitos ahí que se van metiendo. Claro, pero eso lo mejor lo puedo hacer yo, una persona con muletas, con bastones. Claro. Estas cosas no puede meterse por ese sitio, ¿no? Si no está bien hecho y bien arregladito.
Eulogio, tú has señalado que mientras se ejecutan proyectos como el Corredor Verde, las obras en Almatriche, Las Perreras sigue sin una acera segura, ¿no? ¿Qué sensación genera entre los vecinos ver cómo se invierte en otros barrios mientras ahí ni siquiera se resuelve un problema fundamental, básico de acceso y movilidad por parte de los propios vecinos?
Vamos a ver, Javier, nunca una persona que está en el mundo vecinal puede enfadarse por lo que consiga otro bar. No, porque eso, cada uno está en lucha por lo que necesita, ¿no? Yo no me opongo, todo lo contrario, estoy muy feliz de que el tema de la Almatriche se vaya solucionando, que el Corredor Verde se haga, pero lo que digo es que siempre hay una serie de necesidades que son imperiosas, que son básicas. Es decir, tú me dices a mí ahora que si nosotros tenemos una acera o un barrio necesita un alcantarillado, pues yo te digo que el alcantarillado es una cosa básica. Por lo tanto, el dinero hay que invertirlo en las cosas básicas y después se va en las cosas que ya no son tan básicas, ¿no? Entonces, yo veo que a veces hacen cosas, le hacemos un parque al barrio tal. Oye, el barrio tal puede estar sin un parque un año o dos años más para que ese dinero se pueda utilizar en otro barrio donde hay necesidades básicas e imperiosas para que la gente por lo menos esté segura, no para que disfrute de un parque, que todos tenemos derecho a disfrutar, lógicamente, pero para la seguridad yo creo que es lo primordial y lo prioritario, y más para cualquier mandatario político, ¿no? Tener, proteger la seguridad de sus ciudadanos.
Sí, sí, porque en cualquier momento pues, se puede repetir ahí una tragedia y la verdad es que no nos gustaría contarlo. Coalición Canaria ha anunciado su intención de llevar este tema al pleno. ¿Cree que es el momento de abrir una línea directa entre todos los grupos del ayuntamiento, exigir además una solución inmediata, no una promesa? ¿Y están dispuestos los vecinos a movilizarse si no se atiende esta demanda básica, Eulogio?
Es que la gente está llegando ya a un punto de hartazgo total. Y entonces pues la gente ya se pone aquí y empieza a hablar, que si no, pero vamos a cortar la carretera, que esto, que lo otro. Entonces, tampoco puedes estar perturbando demás a los demás ciudadanos que terminan a las 7 de la tarde y van a su casa locos para descansar y tú para cortándole la carretera, pero no, le llega un momento en que la gente pues terminará haciéndolo, o terminaremos haciéndolo, y en fin, ya que salte esto por donde tenga que saltar, pero la gente necesita imperiosamente que le solucionen un problema. Llevamos con esto 40 años y los últimos 5 lustros. Todo el mundo da, oye, y no solo estoy hablando de esta corporación, estoy hablando de esta, de la anterior, de la otra y de la otra.
Sí, 40 años todo. Han pasado muchas por ahí.
Claro, y todos, sí, muy buenas intenciones, que después van a los plenos y todos por unanimidad, porque lo de la cena en el barrio de Las Perreras fue aprobado por unanimidad. todo el mundo la aprueba, pero después no se ejecuta. Entonces, claro, con aprobaciones, con buenas palabras no come la gente. Pues. Con aprobaciones no, la gente no... No vive mejor, la gente vive mejor con la ejecución de las obras correspondientes.
El dinero en la calle, desde luego que sí. Bueno, pues
Después ves que se malgasta dinero en cosas, sí, no sé. No quiero estarme metiendo en rollo ahora de política y tal, pero bueno, ves que si ejecuta tal obra, ejecuta cual obra, la otra, además allá, millones y 20 millones de euros. Después tú dices, oye, pero si yo necesito una acera para poder ir a la farmacia a tomar aceite, o para poder ir al supermercado, o para poder ir donde me dé la gana, vamos, puedo ir donde yo quiera, pero no puede. Aquí tienes que, o coges la guagua y tiras a tomar aceite, o tiras para abajo para las trancheras, o tienes que coger el coche, que es lo que hacemos el 95% de la gente del barrio, coger el coche para ir a comprar el pan, vamos, tienes que coger el coche.
En fin, vamos a ver qué pasa con esto. Eulogio Romero, portavoz de los vecinos de Las Perreras. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Hombre, gracias a ustedes por ocuparse de nuestro problema. Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, venga, una más. El mercado del puerto. Ya sabes que a todos se nos llena la boca, absolutamente todos, cuando decimos que la cubierta está realizada en los estudios de Eiffel, el de la Torre Eiffel, ¿no? Y ciertamente es así. Pues es un bien de interés cultural, pero necesita mejoras, ¿eh? Además, necesita mejoras de manera urgente, ¿no? Un lavado de cara urgente. El hecho es que había un proyecto para poder reparar algunas zonas de la infraestructura que ascendía, no llegaba a 500.000 euros, ¿no? De hecho, había una subvención también que estaba dirigida precisamente a este mercado, pero la han perdido. ¿Y por qué la han perdido? Bueno, pues mira, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo que viene a decir es que el mercado no ha presentado un estudio técnico de lo que hace falta ahí. ¿Y qué dice el mercado del puerto? Que sí, que ellos lo han presentado y que al fin y al cabo, quien tiene que realizar estas mejoras es el dueño, el titular de este inmueble, que es el ayuntamiento, ¿no? Lo cierto es que, ya te digo, que los puesteros ahí están bastante preocupados, que trinan, y también el gerente del mercado, que se llama José Rojas, y con quien vamos a hablar, lo tenemos en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues aquí, desde buena mañana, recibiendo sorpresas.
¿Y cómo valora esta sorpresa? Entiendo que contento no están.
No, evidentemente no estamos contentos. Si bien creo que hay que hacer un análisis cronológico de toda esta situación para que los oyentes puedan conocer la realidad de lo que nos ha llevado hasta aquí.
Pues cuéntenos.
Si quieres te cuento rápidamente. Sí, o sea, el 1997, voy a ser rapidito, ¿vale? Conciso, a pesar de remontarme a 20 y pico años atrás. En 1997 el Ayuntamiento de Las Palmas concedió a los mercados la concesión de la explotación de los edificios. El mercado del puerto firmó un pliego de condiciones en el que se hacía cargo del mantenimiento, si bien el mantenimiento no incluye, evidentemente, la estructura física del edificio, que es propiedad y titularidad, por supuesto, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En 2005, para más inri, las condiciones del edificio cambian porque se convierte en un bien de interés cultural. Si ya la capacidad económica de un mercado, que es una asociación de puesteros, de comerciantes, de minoristas, le cuesta asumir el mantenimiento de este edificio, cosa que en ningún momento hemos dejado de hacer. Imagínate cuando entramos en un bien de interés cultural y tenemos problemas de ornamentación que se llevan remitiendo al ayuntamiento desde hace 10 años. En junio de 2023 se le solicita al mercado del puerto que haga un informe, que remite un informe para solicitar una financiación al Cabildo de Gran Canaria. Ese informe lo costea al mercado del puerto y se hace referencia a una serie de medidas para mejorar las instalaciones. Son 8 medidas y entre ellas está la rehabilitación de la estructura, en la que se menciona que evidentemente tiene que haber un proyecto específico y que se tienen que hacer una serie de pruebas. Bien, ese proyecto está valorado a unos 700.000 euros, siempre poniendo la crucecita, el asterisco de que hay que hacer las pruebas del edificio y realizar un proyecto específico para la estructura. Ese proyecto, además de la estructura, incluye mejora de suelos, mejora de la imagen de las entradas, cambio de baños, temas de pluviales, ¿no? Mercado del Puerto, por su cuenta, sí tiene un proyecto. Tiene un proyecto de lo que le compete acometer como mantenimiento del edificio. Ese proyecto ya se le presentó al Ayuntamiento de Las Palmas, lo tienen desde el lunes encima de la mesa. que en su momento estaba valorado en más de 300.000 euros, y este 2024, pues hoy en día, pues probablemente esté cercano a los 400.000 euros. Entonces, no entendemos el hecho de que no haya un proyecto. El proyecto existe.
El proyecto existe. ¿Vale? El concejal
el proyecto no es para lo más importante que consideramos nosotros, que es la estructura, evidentemente. Que nosotros no podemos ni tenemos capacidad para acometer un proyecto para la estructura de hierro del edificio, y que tampoco nos corresponde, por como te he dicho, no somos los titulares y dueños del edificio, y esto es un bien de interés cultural y lleva unos requisitos considerables ese proyecto. O sea, no es un proyecto normal, evidentemente.
Claro, por eso dice Pedro Quevedo, el concejal, que no había un proyecto formal, ¿no?, por este motivo que nos cuenta.
No hay un proyecto formal para la estructura del edificio. O sea, hay un proyecto formal para 5 de las 8 medidas para las que se obtiene el 500.000 del Cabildo. ¿Vale? Que a día de hoy probablemente esté cercano al 500.000 de euros, porque estamos hablando de números del año 2023 y sabes que lamentablemente estos 2 años la construcción ha aumentado muchísimo el tamaño. Estamos esperando a que el Ayuntamiento de Las Palmas, Desarrollo Local, nos dé respuesta a este escrito que remitimos el
lunes. Sí, pero los 500.000 euros están perdidos, claro.
Bueno, perdidos no sé, porque supuestamente están desviados a otro mercado. No lo sé. Yo es que, con todo mi respeto, soy más de que me den las cosas en papel con documentación. Todo lo que yo te he dicho está documentado. Te puedo presentar los documentos y los registros que así lo avalan. Uh-huh. Yo, si finalmente ese dinero está desviado o no, solicitado el desvío, que lo entendería en el caso de que no se pudiera ejecutar, pero si no se puede ejecutar, no es responsabilidad del mercado del puerto, que es lo que parece que se pretende insinuar.
Claro, faltó asistencia técnica del ayuntamiento, por lo tanto, bajo tu punto de vista.
Claro, el ayuntamiento dio el primer paso, que fue realizar un estudio técnico, que como dicen los medios que he podido leer, pagó el Ayuntamiento de Las Palmas. Después de ese proyecto técnico, o sea, de ese estudio técnico, de esas pruebas, de ese levantamiento de puntos del edificio y ese informe sobre la situación de la estructura, lo que toca sobre eso es redactar un proyecto. Uh-huh. Un proyecto que no tiene por qué redactar el mercado del puerto, porque no es un proyecto de mantenimiento. Es un proyecto, primero, de problemas estructurales y, segundo, de problemas ornamentales de un edificio que es un BIC desde 2005. Uh-huh, uh-huh. Si a mí me dejaran hacer lo mismo que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas en 1997, cuando se hizo la última reparación del edificio, esto hubiese estado arreglado hace 10 años. Pero es un BIC y no se puede. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Las Palmas en aquel momento? Sustituyó muchas piezas de hierro por marquetería. ¿Vale? Yo podría hacer lo mismo. Retirar piezas de hierro y sustituir por imitaciones en madera. Eso no se puede hacer a día de hoy. Yo no, a día de hoy, un BIC requiere, por supuestísimo, una serie de medidas previas a tomar.
No, y además también una autorización por parte del Cabildo de Gran Canaria. ¿Consideras que la pelota está sobre el tejado del Ayuntamiento o del Cabildo,
José? Pues mira, yo creo que la pelota está sobre el tejado del dueño del edificio.
Ya. El ayuntamiento.
Vale, porque en el fondo, o sea, el Cabildo de Gran Canaria no es la primera vez que da financiación para la reforma, para la rehabilitación del edificio. Entonces, no creo que sea justo decirle nada al Cabildo cuando el Cabildo ha estado poniendo de su parte la financiación y, por lo que entiendo en el artículo, también está dispuesto a volver a poner financiación.
Uh-huh. ¿Por qué creen ustedes que se ha transferido este dinero a otro mercado? No sé si puede haber algo detrás que ustedes contemplan.
Los cuatro mercados tenemos una relación fantástica y no me consta que haya ningún movimiento, y lo pondría la mano en el fuego para decirte que no hay ningún movimiento oscuro con respecto al traslado de dinero. Entiendo que Mercado Central tenía otro proyecto en Lisa que no tenía financiación todavía, y lo que se ha hecho es trasladar políticamente hablando esa financiación a otro proyecto existente. Podría haber sido el Mercado Central, como podría haber sido, pues no sé, asfaltar la calle no sé qué.
Don José, ¿cómo afecta al mercado del puerto que se haya perdido este dinero, 500.000 de euros, que no es poco?
Hombre, yo creo que no solamente afecta a la imagen del mercado del puerto, que es un icono como edificio bien de interés cultural y único ejemplo de hierro forjado en Gran Canaria, de arquitectura modernista en hierro forjado, sino que afecta a todo lo que es la ciudad de Las Palmas, tanto a nivel turístico como a nivel comercial. O sea, este edificio es un edificio que se referencia en multitud de acciones de comunicación del propio Cabildo, del propio Ayuntamiento de Las Palmas, y que tiene un atractivo importantísimo de cara a los cruceristas que visitan la ciudad y al resto de turistas. Evidentemente ahora mismo estamos mallados y eso comercialmente hablando no es la mejor imagen posible.
Consistorio se ha comprometido a una nueva partida presupuestaria para el año que viene, ¿no? Dado que las condiciones técnicas del ayuntamiento en principio parece que no cambiarán a corto plazo, porque nos queda tan solo pues, un par de meses para 2026, ¿confía usted en que sí se ejecutará este proyecto o teme que volvamos a estar ante una falta o una oportunidad perdida, don José?
Yo creo que lo que hace falta es realizar el proyecto. Después ya hablaremos de la financiación.
Voluntad, por lo tanto.
Porque el proyecto es lo que va a contar realmente cuánta financiación necesita el edificio.
¿Usted lo que considera es que aquí ha habido desidia municipal?
Yo lo que considero es que faltan pasos por dar. Y no son del mercado del puerto. ¿Vale? Se hizo un primer paso, estudio técnico. Había que dar un siguiente paso, que sobre ese estudio técnico desarrollar un proyecto. Proyecto que ni económicamente ni por responsabilidad le corresponde al mercado del puerto. Pero es que nosotros no podemos, aunque quisiéramos, ya me gustaría a mí tener el dinero para desarrollar un proyecto de esa índole.
¿El apoyo institucional debe venir exclusivamente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o es imprescindible, digamos, otras corporaciones para rehabilitar estructuralmente el mercado?
Mira, yo creo que a día de hoy todas las instituciones públicas están muy mentalizadas en la necesidad de, ya no del mercado del puerto, sino de todas las estructuras de los mercados municipales requieren de una lavada de cara. Estamos hablando de edificios muy antiguos que se están apoyando considerablemente por todas las administraciones, pero no solamente sirve el apoyo, no solamente es necesario el apoyo de dinamización, sino que hace falta un apoyo en mejora de las estructuras. Me consta que tanto Cabildo como Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, lo ha dejado bien claro Pedro Quevedo, están buscando financiación para acometer proyectos en este sentido.
Y ya para acabar, don José, no sé, ¿ha valorado la posibilidad como gerente de establecer, convocar una reunión con el concejal para encontrar una solución a este problema?
Tuvimos una reunión el miércoles pasado, si no recuerdo mal, para que nos hicieran una actualización de cuál era la situación y fue donde nos llevamos la sorpresa de que en un principio se había desechado la opción de realizar el proyecto por parte del ayuntamiento, tanto de patrimonio como de desarrollo local, que aquí también está metido patrimonio porque es realmente el titular del edificio. Y fue donde se nos dijo que a priori se había solicitado trasladar esa partida presupuestaria al mercado central. De ahí nosotros le dijimos, bueno, y si yo te traigo un proyecto, esa partida, sobre esa partida, o sea, y no tienes que trasladarlo, y ahí quedó la cosa y ese proyecto se ha enviado antes de la salida de esta noticia. Entonces, por eso estoy sorprendido, o sea, por cómo han derivado las cosas a una velocidad, o sea, de repente el tema se activa a una velocidad que no había tenido hasta ahora en los últimos años.
Estaba predeterminado.
Esa es mi sorpresa real.
Claro, permíteme la siguiente pregunta, que creo que es obligatorio. ¿Estaba predeterminado ya el transferir este dinero, estos 500.000 euros a otro mercado? Por lo tanto, parece, ¿no?
Sí, o sea, ante la negativa del mercado del puerto a poder desarrollar ese proyecto por su volumen económico, parece ser que lo que, y te digo, no me parece una medida incorrecta, ¿eh? O sea, yo es que soy muy transparente para esto. Si tú tienes que gestionar dinero público y no tienes la posibilidad de ejecutar en el punto A, tendrás que intentar ejecutarlo en otro
sitio. ¿Y ahora qué solución?
Ahora lo que estamos es, ¿por qué no se ejecuta en el punto A?
Claro, pero ¿qué solución hay? Porque si ustedes no tienen capacidad económica para realizar este proyecto, ¿se quedará siempre así o no? ¿O hay otra solución que contemplen ustedes?
A ver, es que el proyecto lo tiene que hacer el titular del edificio. Que es el dueño, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, aquí lo que falta es la voluntad de ponerlo, no sé, vamos a hablar al voleo, 50, 60 mil euros que nos han dicho aprox que cuesta ese proyecto, para rescatar la financiación que ya está otorgada, que probablemente no dé para lo que requiere el edificio. Porque estamos hablando de que el informe, es verdad que el informe es favorable, si no fuese así el mercado no tendría que estar cerrado, pero hablamos de muchas piezas de hierro de ornamentación, que en una previa nuestro arquitecto ya había estipulado en una prof de 350.000 euros, pero no se habían mencionado las famosas cruces de San Andrés, que son las que mantienen la estabilidad del edificio y que están baldadas según el informe, y habría que sustituirlas. Estamos hablando de mucho hierro y estamos hablando, no nos olvidemos, de un edificio de 115 años, ¿vale?, que cumple el próximo año. Entonces, lo primero que hay que hacer realmente para gestionar bien, como se suele decir, los dineros públicos, es hacer un proyecto, y ese proyecto tendrá que determinar realmente cuáles son las carencias del edificio. Se ha dado el primer paso, que es hacer un primer estudio, pero sobre ese estudio hay que valorar cuál es la inversión que requiere solamente la estructura del edificio.
Pues ha quedado claro, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Lo cierto es que han perdido 500.000 euros, que no es poco, además en un inmueble que nos jactamos de decir que tiene todas las protecciones por la belleza del mismo, ¿no? Hemos hablado con José Rojas, que es el gerente del mercado del puerto. Gracias por atender a la COPE, don José, buen día.
Gracias, hasta luego.
Bueno, venga, vamos a relajar contenido. Vamos a hablar ahora de una propuesta que ha lanzado Coalición Canaria en el Cabildo, la creación de un sendero entre la escultura del Atlante y Costa Ayala. Se conecta así este barrio con la capital Gran Canaria. Vidina Cabrera es su portavoz. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El proyecto es bastante interesante, es bonito, pero ¿qué garantías se puede ofrecer de que esta propuesta no será, digamos, otra promesa que queda en el aire, como ha ocurrido, pues no sé, el cierre del Confital, por ejemplo, el contrato de mantenimiento del litoral vencido desde 2020, Vidina?
Mira, Javier, yo espero primero que esto salga adelante. ¿Por qué? Porque ya tenemos información que sobre el 2014 se estuvo barajando desde Cabildo la posibilidad de hacer esta ampliación de lo que sería el sendero litoral. Creo que es el momento idóneo. ¿Por qué? Porque ya tenemos de lo que sería desde el Atlante hasta las canteras y de las canteras hasta el Confital, y faltaría la otra zona. Y el tema de unir todo el litoral de lo que sería de la costa del municipio de Las Palmas, desde Costa Ayala hasta lo que sería el Confital, daría a la ciudad y a la isla, por supuesto, un atractivo más que importante por muchísimas cosas. En la parte de movilidad sostenible, que sabes que se está apostando muchísimo por ello. En la parte de salud, porque la gente podría hacer más deporte al aire libre. En la parte de lo que sería el potenciar el atractivo de Gran Canaria, generando espacios donde podemos disfrutar de patrimonio natural que tenemos. Esa costa es espectacular. Yo no sé si tú has paseado por allí. Yo solo imaginarme el venir desde Costa Ayala hasta Las Palmas caminando, o sea, y ver toda la costa, que es impresionante, y la ciudad al final, o sea, eso es algo que los gran canarios no nos podemos seguir perdiendo.
No, y aparte es una posibilidad nada más que tenemos los gran canarios, como dices tú. Desde el punto de vista urbanístico, ¿hay posibilidad, hay espacio para poder realizar este paseo, Vidina?
Sí lo hay, eso ya lo hemos estudiado. Ten en cuenta que también en Coalición Canaria, en Cabildo de Gran Canaria, en nuestro equipo está también Julio Rodríguez, que es ingeniero de camino, y sí lo hemos estado valorando, y si esto saliera adelante, lo más bonito sería que no fuera tan pegado a lo que sería la carretera, sino que fuera un poquito más pegadito a la costa, como pasa en el tramo entre lo que sería Las Arenas y después el Atlante, que va como pegadito a la costa, pues igual. Y esa zona es que realmente es espectacular y sería una proyección de la isla, o sea, de conservación de nuestro patrimonio natural, de atraer también el turismo sostenible y de calidad, que es el que queremos atraer.
No, y sobre todo que Costa Ayala siempre ha estado históricamente desconectada del resto del municipio. Sería una manera de conectar,
o sea, que la gente de Costa Ayala pueda venir en una bici, en una patineta o caminando hasta lo que sería Las Arenas, pues esto sería fantástico. Yo creo que no solamente la gente de Costa Ayala, Casa Ayala y toda esa zona que está por un poquito más disgregada de lo que sería el núcleo urbano, toda la población que vive allí, pues lo agradecería enormemente. Pero insisto, no es solamente para la ciudad, es para toda la isla.
Sí. En cuanto a datos técnicos, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que contempla Coalición Canaria, digamos, en amplitud, en longitud? longitud lo sabemos,
es,
más o menos amplitud.
Es poco, más de 1,5 kilómetros, o sea, no es tanto, o sea, es poquísimo. Poco más de 1,5 kilómetros y el ancho que permita, pues, la propia costa, estando integrada, o sea, porque tenemos que respetar todo esto, pero esto es parte también de nuestra historia y de nuestra vida, o sea, que ahí tendríamos que hacer un corredor, un sendero, donde podríamos disfrutar todos.
Uh-huh. La propuesta es interesante, bonita, yo creo que incluso hasta es necesaria, pero ¿crees que está el Cabildo en condiciones de comprometer una partida presupuestaria concreta, incluso un calendario realista para ejecutar este sendero entre el Atlántico y Costa Yara? ¿O esta iniciativa depende todavía de estudios, fondos que no están asegurados, y con fondos propios? ¿Lo puede hacer el Cabildo mañana, por ejemplo, empezar, licitarlo?
Hombre, claro, todo esto. Sinceramente, yo creo que lo primero es querer. Y tener la voluntad política. Recordemos que el Cabildo de Gran Canaria tiene un presupuesto más que holgado, que sabemos que nunca termina de ejecutar completo, que siempre se quedan remanentes. El año pasado quedaron más de 200 millones de remanentes. Y no hace mucho han hecho otros tipos de senderos, como el que acaban que estuvieron comentando por la zona de Telde o en la zona de Bañaderos y demás. Y si se puede hacer en otros municipios, ¿por qué no se puede hacer en Las Palmas de Gran Canaria?
Uh-huh. Técnicamente se puede hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen un informe, pero económicamente, aproximadamente, ¿cuánto ascendería este proyecto? No sé si tiene ese dato.
Pues es que eso dependerá, primero, de cómo sea el trazado, de la anchura del mismo. Lo largo no es mucho, porque es como mucho, como estaba diciendo, 1,5 kilómetros, y después dependerá de la licitación, los materiales que vayan a poner, es que todo depende. Ahí nosotros, yo no me arriesgo a decirte, pues esto sería tanto, porque no me atrevo, porque depende de muchísimos factores que ahora mismo yo no tengo sobre la mesa, porque dependerá del proyecto en sí.
De cómo vaya, es una moción que se va a llevar a pleno, ¿no? A ver si se aprueba.
Sí, lo vamos a llevar al pleno del 31 de este mes, de octubre, y confío en que salga adelante, porque creo que va muy en la línea de esta ecoisla que suele defender tanto Nueva Canarias, y me extrañaría, o más bien me decepcionaría, que dijeran que no, cuando sí lo han apostado por ello en otros municipios. Y si ahora mismo se quiere apostar por Las Palmas como capital de cultura y demás, pues algo como esto es importante.
Implicación también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si David Suárez, que es el concejal de Coalición Canaria, también pretende llevarlo, porque al fin y al cabo también está implicada la Administración Municipal, al Pleno.
Esta iniciativa parte desde Coalición Canaria, pero no solamente desde Cabildo, sino también desde el Ayuntamiento. Nosotros trabajamos de forma coordinada siempre con todos nuestros municipios. Esto lo hablamos anteriormente, y David Suárez, por supuesto, ha estado participando de forma muy activa con esta iniciativa. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Las Palmas ya sabemos cómo va. O sea, tiene caducado contratos de basura, de plaga, de jardinería, tiene a la policía mal, tiene a los bomberos mal. ¿Usted realmente cree que va a poner dinero para esto? No. O aunque tenga el dinero, ¿que lo va a ejecutar? Yo tengo serias dudas. Por eso, de donde lo llevamos es a Cabildo, que tenemos más posibilidades de que realmente se haga.
Bueno, pues la verdad es que es un proyecto bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque forma parte del progreso en la isla de Gran Canaria, conectar pues un barrio un poco olvidado, ¿no? Como es Costa Yala y otros también, pues digamos casi con el corazón de la ciudad, la zona de las canteras. Vidina Cabrera, consejera del Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, Javier. Un saludo para todos.
Fíjate que en esta primera hora hemos hablado del absentismo laboral, ese aplicativo que ha puesto en marcha la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Hemos escuchado también al portavoz de los vecinos de Las Perreras, que se quejan de que no es accesible ese barrio, que faltan unas aceras. Nos dicen que es extremadamente peligroso caminar por ahí. Estamos hablando de un barrio que tiene una tarjeta de edad bastante alta, con personas que tienen problemas de movilidad. Hemos hablado también de los 500.000 euros que ha perdido el mercado del puerto, según el gerente, gracias a la desidia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y hemos hablado también de esta interesante propuesta de acercar Costa Ayala con el Atlante, con ese sendero que es 1,5 kilómetros y que realmente tampoco supone mucho, ¿no?, para los fondos propios del Cabildo de Gran Canaria. Nos queda un minutillo para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y después tertulia RPT. Así que no te vayas, que todavía tenemos muchas cosas que ofrecerte. Aún hay más.